Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio. Este es viernes 7 de noviembre de 2014. Hoy es un día muy importante para la corona en España, para la monarquía. Y en cierto modo, como vivimos un sistema de monarquía constitucional, podría ser constitucional sin ser monarquía, pero es una monarquía constitucional, pues en cierto modo para el propio sistema constitucional. Hoy se cree que a las 12:30, aunque probablemente habrá filtraciones antes de que terminemos nuestro programa, pues la audiencia de Palma, por segunda vez, vamos a ver si desimputa, o sea, redesimputa a la infanta Cristina, la hermana del rey, del nuevo rey, o no, o la imputan por fin. Por algo, por blanqueo de capitales y delito fiscal, como pide el juez, por delito fiscal, que no sabemos muy bien en qué consistirá, pero se supone que en cooperar con los innúmeros delitos de su marido, bueno, teniendo en cuenta que su sociedad es al 50%, la tomadura de pelos que a estas alturas todavía se lo estén planteando, pero como es sabido que juzgar a Cristina de Borbón y Urdanga y prevaricar son sinónimos, en ningún diccionario, pero en la realidad, pues no sabemos lo que va a pasar. Lo trágico es que el que se sienta en el banquillo, en este caso, no es Urdanga, no es ni siquiera Cristina de Borbón, es Felipe VI, es el nuevo rey. Porque en el fondo, lo que va a suceder hoy es que si no imputan a Cristina, dirán, bueno, pues la culpa es de su hermano, que la protege, igual que su padre. Y aunque eso sea bastante injusto, bueno, pues al final las cosas son lo que son y además son lo que parecen. Y en un sistema representativo son lo que parecen más de lo que son. También es injusto que la corona la herede solo un español de los 47 millones de españoles y la ha heredado Felipe. O sea que, bueno, pues también es injusto que herede de su padre la inmensa chapuza, la monstruosa chapuza, el monumento a la prevaricación que fue el salvar a Cristina y a Urdanga de sentarse en el banquillo. Que si hubieran reconocido sus delitos, hubieran pagado sus multas, no se hubieran abonado al orgullo monstruoso del despotismo que se cree fuera absolutamente del alcance de la ley, no les hubiera pasado nada. Pero como al final, Ruiz Gallardón, más ruin que Ruiz, convenció al presidente del gobierno, el convencible Mariano Rajoy, y al rey que rabió y dimitió, o abdicó, Juan Carlos, de que se iba a abrir un cortafuegos, la doctrina del cortafuegos, de que a Cristina no llega, llega Urdangarín, pero Cristina es sagrada porque Cristina está enamorada, y como Cristina está enamorada, pues Cristina no va a la cárcel, y en cambio la Pantoja sí va a la cárcel. Por hacer lo mismo que Cristina de Borbón, blanquear capitales de su marido, o amor, o lo que sea. Lo que pasa es que la Pantoja va a la cárcel la semana que viene por blanquear bastante menos dinero que Cristina de Borbón, y no dinero robado a las comunidades, entre otros, entes públicos, de las Islas Baleares y de la Comunidad Valenciana, en nombre de la corona, para llevarse bien con el rey. Que esta es la cruel realidad, que es dinero para untar a la corona en tiempos de Juan Carlos. Es injusto, por lo tanto, que esa responsabilidad recaiga sobre Felipe, que no ha estado pringado en ninguna historia, lo cual es casi milagroso, pero es, por todo lo que sabemos, es así. Ni ha estado, y además, bueno, Leticia que ni se hablaba con Urdanga y con Cristina, porque, bueno, se ve que los veía de lejos y los conocía de cerca. No sé por qué. Sí, es injusto, pero lo cierto es que hoy el rey es el que es, y lo que afecta a la corona, pues al final, para bien y para mal, le cae encima al rey de España. Y hoy el rey ya no es Juan Carlos, el que protegió a Urdangarín y a su hija. No, ahora es Felipe VI, que tiene un cuñado y una hermana. Esto es así. Y se ha encontrado con un pastel monstruoso, que es el que guisó Ruiz Gallardón con la ayuda de Espotorno y con la ayuda, por supuesto, o la complacencia del rey. Pero el pastel lo guisó el gobierno de Rajoy. Lo firmó Rubalcaba y la zarzuela se lo comió tan a gusto pensando que no iba a ser indigesto. Bueno, indigestísimo. ¿Qué va a pasar entonces hoy? Bueno, lo primero es que los jueces tienen que ser conscientes de que no se trata de cumplir con lo que en su día a lo mejor llegaron al acuerdo en la fiscalía llamada anticorrupción. Bueno, lo de anti, por favor, quítenselo. No se trata siquiera de que el Ministerio de Justicia, este, el de las tragaperras, diga que tiene que seguir lo de Gallardón. No. Es que la situación en España ha cambiado en unos meses, ha cambiado de tal manera que lo que antes era una pequeña mancha, ahora es un charco. Lo que antes era un resbalón, ahora es que te caes por un barranco. Lo que antes era una faltilla, ahora es un pecado mortal. Lo que antes era un resbalón de la corona, ahora es un batacazo monumental. Lo que antes era uno más de los errores del Golfo del Rey, ahora es el primer gran error del rey, que no es Golfo. Pero los efectos son devastadores. Es decir, los jueces tendrían que ver que todo lo que no sea imputar a la infanta, que debió ser imputada en su momento, imputada, sentada en el banquillo y condenada, y si lo hubieran hecho hace 3 años, no estaríamos ahora en estas historias. Todo lo que no sea sentar en el banquillo a la infanta va en contra del rey Felipe VI. Al rey Juan Carlos ya le da lo mismo, lo que pase. Probablemente le ha dado siempre lo mismo, lo que le pase a cualquiera de la familia. Pero a la corona no, y a España, pues no le falta a España más que ahora que arrecie el escándalo también por la parte de arriba. Es decir, si por la parte de abajo de los partidos lo de la corrupción tiene todo enfangado, solo falta otra pella de barro ahora, pero ya directamente a la corona, de momento flamante y sin tocar, de Felipe, Leticia, la princesita y la infantita. Bueno, pero por desgracia los países nunca empiezan de cero. Y menos un país como España, que tiene más de 2.000 años de civilización y solo en su estado nacional actual 500 años de historia. Y por supuesto la corona de España. O sea, por desgracia todos venimos de un pasado, todos tenemos un pasado, todos tenemos un origen y por lo tanto todos tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de la justicia es que prevaricó monstruosamente en este caso, por hacerle un favor cuando los favores salían gratis a la corona, creían. En realidad es una forma de hacerse importante, como siempre, Gallardón, ante los ojos de Mariano y de la corona. Como de costumbre, Gallardón lo hizo todo mal, dejó mal a Mariano y peor a la corona. Y ahora llega el momento de hacerse cargo de esa pesada herencia, de esa terrible circunstancia. Ahora, si imputan a la infanta, bueno, desimputan un poco al nuevo rey. Si desimputan a la infanta, moralmente el imputado va a ser Felipe VI, que de la familia parece que es el único que no ha trincado. Las cosas, por desgracia, son así, porque ningún país parte de cero, y España muchísimo menos. Vamos a ver cómo está el tiempo.
Buenos días, Federico. De nuevo a las 7:00 de la mañana volvemos a escucharte. Hoy nos dicen en la Agencia de Meteorología que están en alerta amarilla por precipitaciones en los litorales cantábrico y atlántico. Cielos en general nubosos con posibilidad de lluvia prácticamente en toda España, salvo en el litoral mediterráneo, donde parece que la jornada se presenta despejada. En Andalucía podría empezar a llover a lo largo del día. Temperaturas en ascenso. Ahora mismo en Madrid estamos a 12 grados. Hoy llegaremos hasta los 16. La máxima se va a registrar de nuevo en Santa Cruz de Tenerife, hoy también en Málaga y en Alicante, con 25 grados, y la mínima estará en Lérida y Teruel con 2 grados. Bueno, sin duda todo lo que pueda suceder hoy en el caso NOS es una de las noticias de las que vamos a estar muy pendientes, pero también tenemos que hablarles de Cataluña. Faltan dos días para el 9 de noviembre y el gobierno de Mariano Rajoy está dispuesto a permitir la consulta si la asumen organizaciones civiles como la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. El Consejo de Ministros analiza hoy la situación después de que el Supremo haya rechazado suspender el recurso del gobierno de Rajoy contra el 9N. La Generalidad, lejos de alejarse del proceso, ha intensificado la campaña de propaganda en los últimos días, llegando a buzonear folletos con el logotipo del gobierno catalán a favor de la consulta. Ayuntamientos gobernados por CiU incluso habilitan rutas de autobuses gratis para facilitar el voto, en algunos casos de manera encubierta. La ANC y Òmnium continúan además presionando a los catalanes con llamadas instándoles a votar, y en caso de recibir una negativa llegan a preguntar los motivos por los que no quieren participar. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunciaba ayer que el gobierno dejará que se celebre la consulta si la Generalidad no incumple la ley.
Cada día, en muchos ámbitos de nuestra geografía se producen movimientos populares de recogidas de firmas, de toma de opiniones. Lo que estamos desde hace meses poniendo de manifiesto es que un gobierno, un parlamento y un gobierno no pueden promover una consulta contraria a la Constitución. El ejercicio de cualquier libertad, de los derechos de los ciudadanos, de expresión, eso no nadie va a impedir su ejercicio.
Artur Mas reúne hoy al llamado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, cuyo coordinador, Joan Rigol, dice hoy en El País que están dispuestos a asumir la gestión del 9 de noviembre, pero cree que no va a ser necesario y que el gobierno catalán no lo tiene previsto. La ANC ya planea los pasos a seguir tras el 9 de noviembre. Quieren que se convoquen elecciones anticipadas para el 15 de febrero de 2015 y que se forme un gobierno de concentración con los partidos secesionistas. Plantean además conseguir la independencia en 18 meses y cuestionan ya el liderazgo de Artur Mas para seguir al frente del proceso tras el 9N, según publica hoy el diario ABC. Ese mismo día también vamos a estar muy pendientes de la actuación de los Mossos de Escuadra, que siguen reclamando órdenes claras. Escuchamos al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al consejero de Interior catalán, Ramón Espadaler.
No tengo ninguna duda de que los Mossos de Escuadra cumplirán con su misión, que es cumplir y hacer cumplir la ley, es decir, cumplir y hacer cumplir lo que el Tribunal Constitucional ha dicho por dos veces.
El cuerpo de Mossos de Escuadra, desde la perspectiva de Policía Judicial, no está al servicio del ministro de Interior, como no lo está del consejero de Interior. Está al servicio de la Judicatura, de los tribunales, de los jueces y, si es el caso, de la Fiscalía. Y si el Gobierno Central quiere seguir la tesis del señor Fernández Díaz, tiene instrumentos que son dar instrucciones a través de la Fiscalía General del Estado.
La posible independencia de Cataluña y también el ascenso de Podemos están poniendo en alerta a los inversores sobre España. JP Morgan ya está desaconsejando el bono español por estos dos asuntos. El presidente de Freixenet, José Luis Bonet, consciente de la preocupación de los españoles sobre Cataluña y también temeroso de que pueda existir un boicot a las entidades catalanas, defendía ayer que su empresa es catalana y, por tanto, española.
Es conocido que Freixenet es una empresa familiar catalana y, por tanto, española. Mire, si no vamos todos a una, no vamos.
A todo esto que dice el presidente Mariano Rajoy, ayer lo que pedía es hablar bien de nuestro país. Reclamaba vender las bondades de España.
España es hoy un país con vocación e inquietudes científicas. En España hay talento y empuje, capacidad y ambición, lo que nos ha permitido convertirnos en la décima potencia científica del mundo. Es verdad que en España no tenemos habitualmente ni hacemos un gran esfuerzo para contar lo bueno, preferimos contar otras cosas.
Bueno, otras cosas, que es la expresión que últimamente utiliza el presidente del gobierno para nombrar o para referirse más bien a aquello que no quiere nombrar. Las declaraciones, por cierto, se tenían lugar en el acto conmemorativo del 50 aniversario de la Agencia Espacial Europea, que se celebraba en Villanueva de la Cañada, en Madrid. Repasamos los deportes. Dani Ortín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy regresa la Liga. Lo hace con la undécima jornada que abre el Córdoba Depor a partir de las 9:45 de la noche. Mañana a las 4 de la tarde el Barcelona visita al Almería con la obligación de ganar y no sumar su tercera derrota consecutiva en Liga. El líder, el Real Madrid, jugará a las 8 en casa, ya que recibe al Rayo Vallecano en un derbi madrileño. Y el Atlético de Madrid cerrará la jornada el domingo a las 9 en Anoeta ante la Real Sociedad. Además, hoy a partir de las 12:30, Vicente del Bosque ofrecerá la lista de convocados para los dos próximos encuentros. Será el sábado 15 ante Bielorrusia, valedero para la clasificación para la próxima Eurocopa, y el martes 18 en un amistoso frente a Alemania. Todo apunta a que habrá caras nuevas. Y en la Europa League, anoche cara y cruz para los dos equipos españoles. El Sevilla ganó 3-1 al Standard de Lieja y el Villarreal cayó en Suiza ante el Zurich por 3-2.
Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro nos traen el resto de noticias de la jornada.
UGT Andalucía ha decidido romper relaciones con la Junta, el PSOE e Izquierda Unida ante lo que consideran un trato injustificado e inmerecido. El sindicato no acudirá a ningún acto institucional ni público de la Junta ni de ambos partidos. Adopta esta decisión después de que el gobierno andaluz elevara a 15 millones de euros la cantidad reclamada al sindicato por subvenciones sin justificar. Mientras, la presidenta andaluza Susana Díaz anunciaba ayer que los socialistas andaluces que sean imputados en caso de corrupción, incluidos Chávez y Griñán, deberán dimitir.
Cualquier persona que resulte imputado por el Tribunal Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía va a tener que dejar el escaño. Y esto que les anuncio aquí se lo diré yo personalmente, se lo explicaré a ellos. Dicho eso, ahora dejemos que sea la justicia la que hable. Me estoy refiriendo a todos, a todos.
Que dejen el escaño, pero también hay que reclamar que sean expulsados del Partido Socialista, y esa decisión va a ser más complicada ya que Susana Díaz debe su puesto precisamente a Chávez y Griñán. Les hablamos ahora de Jaume Matas. El juzgado de vigilancia penitenciaria ha recibido ya el recurso de la Fiscalía de Valladolid en el que se pide revocar el tercer grado y reclaman que se le aplique el segundo, alegando la repugnancia social, dicen, a la conducta por la que fue condenado el expresidente de Baleares. Berta Redondo, desde Es Radio Castilla y León, buenos días.
Buenos días. El juzgado de vigilancia penitenciaria del que depende la prisión de Segovia ha recibido ya el recurso presentado por la Fiscalía de Valladolid en el que se pide revocar el tercer grado concedido al interno Jaume Matas y que se le aplique el segundo grado. El fiscal presenta este recurso con los informes y la documentación elaborada hasta ahora para justificar la decisión administrativa adoptada, es decir, el acuerdo mayoritario de la Junta de Tratamiento y los votos particulares, el protocolo de clasificación de la Junta de Tratamiento, los informes sobre el interno y el acuerdo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Aplicando ahora la Ley Orgánica Penitenciaria, el juez dará traslado del contenido del recurso a Matas en el plazo de 5 días hábiles, con el fin de que el interno pueda presentar las alegaciones que considere oportunas. Está previsto que el juez resuelva sobre el grado que hay que aplicar a Matas en un auto que podría ser notificado a partir del 17 de noviembre.
El Partido Socialista concedió el tercer grado a un sobrino de Manuel Chávez, condenado en 2006 por abusar de dos alumnas menores a las que daba clases de pádel. Debía cumplir 3 años y 6 meses de prisión, pero no llegó a pisar la cárcel. Según el diario La Razón, la juez de instituciones penitenciarias, Mercedes Gallizo, ordenó el ingreso del sobrino de Chávez en un centro de inserción social en el que solo estuvo un mes. Una información que se conoce después de que el PSOE haya tachado de indulto encubierto el tercer grado concedido a Matas.
Según una encuesta de NCR Report para el diario La Razón, el 53% de los encuestados considera que si gobierna Podemos afectará a la economía. Un 61% cree que la formación de Pablo Iglesias recibe el voto de la indignación frente a un 32% que no cree que tenga relación. El 29% de los que votarían a Podemos son votantes del PSOE. Bank of America alerta del riesgo económico de que la formación llegue a formar gobierno. María Dolores de Cospedal cree que Podemos es peligroso. El socialista César Luena le contestaba.
Este tipo de partidos políticos que se basan en la demagogia, en el populismo, son muy peligrosos para el sistema y para la democracia.
Lo que es peligroso es que Cospedal diga que ya han hecho bastante contra la corrupción o que no se puede hacer más. Lo que es peligroso es un partido que se ha financiado supuestamente regularmente 20 años. Y lo que es peligroso es decir que otros partidos políticos son peligrosos.
El Banco Central Europeo ha acordado por unanimidad nuevas medidas para estimular la economía. Entre ellas, la institución ha acordado mantener los tipos de interés en el mínimo histórico del 0,05% y hacer frente a una baja inflación prolongada. Mario Draghi ha encargado al equipo técnico medidas de estímulo adicionales. Escuchamos al presidente del BCE.
Aquí tienen una nueva sentencia que hoy dice que el Consejo de Gobierno ha hecho un encargo al equipo del Banco Central Europeo y a los comités del euro correspondientes para asegurar la preparación oportuna de nuevas medidas a implementar si es necesario.
En Bilbao, una mujer ha robado el anillo episcopal al obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte. El hurto se produjo cuando la mujer extranjera se acercó para pedirle un donativo. Uriarte no se lo dio, así que la ladrona aprovechó el momento de besar la mano del obispo para quitarle el anillo y salir huyendo. El robo ha sido denunciado a la Ertzaintza.
Y en el exterior estamos pendientes de Reino Unido, que va a aumentar el envío de tropas de entrenamiento en Irak. Corresponsal en Londres, Celia Maza de Pablo, buenos días.
Buenos días. El ministro británico de Defensa, Michael Fallon, ha confirmado que el Reino Unido enviará tropas a Irak para entrenar a los soldados iraquíes y peshmerga kurdos que luchan contra los yihadistas del Estado Islámico. Fallon ha asegurado, eso sí, que se trata de una misión limitada y que en ningún caso supone el despliegue de fuerzas terrestres en la República Islámica. El pasado septiembre, la Cámara de los Comunes dio luz verde a los bombardeos aéreos contra posiciones del grupo terrorista, aunque la aprobación parlamentaria no incluyó ataques en Siria. Las tropas británicas dejaron Irak en 2011 tras 8 años luchando junto a Estados Unidos en una guerra iniciada supuestamente para destruir las armas de destrucción masiva del dictador Saddam Hussein. Ahora regresan al campo de batalla, aunque, como señala el ministro, para labores muy diferentes. Londres no ha ocultado la preocupación por el alcance de la violencia del Estado Islámico, milicia que ha decapitado ya a 4 ciudadanos occidentales, entre ellos 2 británicos. En verano, recordemos que la amenaza de ataque terrorista en Reino Unido se elevó a severo, el segundo nivel de alerta más alto declarado en los últimos 3 años.
François Hollande no se presentará a las elecciones si no baja el desempleo. El presidente francés admite que quizás se equivocó al anticipar una bajada del paro en el país, que a día de hoy llega al 10,2%. En una entrevista para televisión hizo balance de su mandato y entre sus errores citó el haber prometido invertir la curva de desempleo para finales de 2013. Si esto no es una realidad, de aquí a las presidenciales de 2017 no volverá a presentarse.
Es la mañana. Es radio. Recuerde que sin clientes no hay empresa y la competencia no descansa. Si quiere mostrar su agradecimiento en estas fechas, cuente con nosotros, porque pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón. Con tan solo darnos la dirección y el mensaje que quiera enviar, desde Guijuelo Directo nos encargamos de todo, también para sus clientes extranjeros. Enviamos a todos los países de Europa.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota, de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Importantes descuentos por reserva anticipada y por volumen de compra. Es la mañana. Es radio.
Repasamos las portadas de los periódicos, muy centradas en 2 asuntos, en lo que va a ocurrir este domingo con el 9 de noviembre y también en la decisión de la Audiencia de Palma sobre y Cristina de Borbón. En Libertad Digital pueden leer: Catalá ya reconoce que el gobierno permitirá el referéndum del 9 de noviembre. Recogen sus declaraciones: no hay infracción, ha dicho el ministro de Justicia. En el diario El Mundo, JP Morgan desaconseja el bono español por Cataluña y Podemos. También en portada llevan que un gran centro de llamadas de la ANC pide de forma acuciante que vayan a las urnas el domingo y recoge las palabras que dicen a través de llamadas telefónicas. ¿Y usted por qué no va a votar el 9 de noviembre?, preguntan. En el diario El País, Rajoy dispuesto a tolerar el 9N como libertad de expresión. Pone como condición que la Generalidad se quede al margen. En ABC leemos: 9N en llamas, muy destacado en la primera página con el titular: la ANC asume el fiasco del 9N y exige a más un gobierno de concentración. En el diario La Razón, palabras del fiscal Orrac: si mantienen la imputación a la infanta, me van a crucificar. El fiscal niega presiones ante el momento decisivo. No he recibido una sola llamada del gobierno o de la Casa Real, dicen declaraciones a este periódico. También en portada, ayuntamientos del PSC se suman a la campaña ilegal del 9 de noviembre. La Generalidad alardea de que pondrá las urnas. En el diario La Vanguardia, gobierno y Generalidad bajan el tono ante el 9 de noviembre. Dice que el ministro de Justicia afirma que no va a impedir la libertad de expresión. El gobierno catalán, por su parte, rebaja su protagonismo para evitar medidas en contra, señala este periódico. También en el periódico de Cataluña titulan: el 9N pendiente del relevo de la sociedad civil. En la Z titulan: Soraya se ofrece como candidata mientras el barco del PP naufraga tras los resultados del CIS y los casos de corrupción, añaden en este periódico. En el diario Vasco, más delegará el 9N en entidades cívicas y el gobierno sugiere que no intervenga tendrá. En las provincias de la Comunidad Valenciana, la Audiencia de Alicante planea que los jueces puedan inhabilitar a políticos. En el Hoy de Extremadura, Monago voló 32 veces a Canarias en año y medio a cuenta del Senado. Y por último, en el Heraldo de Aragón, Justicia retira el plan diseñado por Gallardón que pretendía eliminar 13 juzgados en Aragón.
Es la foto del día.
Bueno, hay sin duda muchas imágenes que pueden destacarse en esta jornada. Vanessa Vallecillo, ¿cuáles te han llamado hoy la atención?
Pues soy Maite, a 2 días desde el 9 de noviembre ya está todo preparado para la consulta ilegal y en los diarios hoy vemos fotografías, por ejemplo, del pabellón de la Fira de Barcelona, ya preparado para colocar las urnas, de los operarios públicos colocando banderas del referéndum en las farolas en horario laboral, y vemos también a las teleoperadoras voluntarias en la portada del diario El Mundo, que continúan utilizando de forma ilegal los datos de los ciudadanos para hacer campaña por el 9 de noviembre. Y el líder de Esquerra también es protagonista de la jornada porque Oriol Junqueras aparece hoy en los diarios dando un mitin sobre la independencia en la Universidad de Barcelona. Le vemos en la portada del Mundo sobre el escenario y rodeado de carteles en castellano en los que se puede leer sí a la independencia. Pero el domingo 9 de noviembre, Maite, no todo va a ser la consulta independentista porque recordamos que se cumplen 25 años de la caída del Muro de Berlín. Por eso quiero destacar hoy una fotografía mucho más amable, la de la Puerta de Alcalá, que desde ayer se ha convertido, gracias a una proyección de efectos visuales, en la Puerta de Brandeburgo, una ilusión óptica con la que conmemorar esos 25 años de la caída del muro y que van a poder ver todos ustedes hasta este domingo.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias. Hoy viernes 7 de noviembre de 2014, cojan el paraguas en la zona del Cantábrico y el Atlántico porque están en alerta amarilla por precipitaciones. Cielos nubosos en general con posibilidad de lluvias prácticamente en toda España. Solo se libra el litoral mediterráneo. Temperaturas en ascenso en la mayor parte de la península. Ahora mismo en Madrid estamos a 12 grados. Hoy vamos a llegar hasta los 16. La máxima se va a registrar en Santa Cruz de Tenerife, Málaga y Alicante con 25 grados y la mínima estará en Lérida y Teruel con 2 grados. Hoy, sobre todo, dos asuntos centran la actualidad, no solo de este viernes, sino del fin de semana y, por supuesto, de los próximos meses. Y son lo que va a ocurrir este domingo, el 9 de noviembre, en Cataluña, y también la decisión de la Audiencia de Palma, que hoy va a dar a conocer si ratifica o anula la imputación de Cristina de Borbón en el caso NOS por 2 delitos fiscales y 1 de blanqueo. Comenzamos el repaso a la actualidad con la ayuda de Esmeralda Ruiz y Laura Villalba.
El fiscal anticorrupción Pedro Orrac asegura en La Razón que si se mantiene la imputación le acabarán crucificando, aunque añade que eso no va a marcar su carrera porque su carrera ya está hecha. Sostiene que no ha recibido presiones para no acusar a la infanta, ni una llamada del gobierno, Casa Real o fiscal general. Asegura que le duele que se ponga en duda su honradez profesional y que tiene la conciencia absolutamente tranquila. Desde Zarzuela guardan silencio, según este periódico. La Casa del Rey marca distancia y defiende que en este momento lo importante es el día a día del monarca.
La decisión sobre la infanta y el resto de imputados va a ser notificada a las partes pasadas las 12 del mediodía. La Fiscalía va a pedir a Cristina de Borbón a afianzar de responsabilidad civil de más de 500.000 euros y que declare, pero como testigo, para evitar de esa manera que pueda ser imputada. Ángela Martielay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Los tres jueces de la sección segunda darán a conocer en un auto a las 12:30 de la mañana la respuesta a los 14 recursos de apelación que los principales imputados en el caso NOS interpusieron contra la decisión de Castro de procesarlos. A esa hora, el tribunal ha citado a las partes personadas en esa causa para notificarle su decisión en mano. De todos los recursos, el que más expectación despierta es el de la hermana del rey Felipe, imputada actualmente por 2 delitos fiscales y otro de blanqueo de capitales. La decisión que adopte hoy la Audiencia de Palma sobre Cristina de Borbón y su marido Iñaki Urdangarín es firme y, por lo tanto, contra ella no cabrá interponer recurso.
Artur Mas continúa con los preparativos para la consulta, pese a la decisión del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Este viernes, coincidiendo con la reunión del llamado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, el Consejo de Ministros analizará la situación en vísperas de la consulta. La delegación del Gobierno en Cataluña ha recordado a los directores de los institutos que cumplan con la decisión del Constitucional. Estos son los responsables de los centros donde podrían ubicarse los puntos de votación. Mientras, la ANC planea elecciones para el 15 de febrero, según el diario ABC. Desde el Gobierno, el ministro de Justicia reconoce que se permitirá la consulta, mientras desde Convergencia dicen que la Generalidad seguirá estando detrás de las urnas. Escuchamos a Rafael Catalá y a Josep Rull.
Cada día, en muchos ámbitos de nuestra geografía, se producen movimientos populares de recogidas de firmas, de toma de opiniones. Lo que estamos desde hace meses poniendo de manifiesto es que un gobierno, un parlamento y un gobierno no pueden promover una consulta contraria a la Constitución. El ejercicio de cualquier libertad, de los derechos de los ciudadanos, de expresión, eso nadie va a impedir su ejercicio.
El gobierno está detrás de estas urnas en un ejercicio no de insumisión, no de desobediencia, sino de normalidad democrática.
Y a falta de dos días para la celebración de la consulta, la plataforma Libres e Iguales ha convocado para mañana un acto a favor de la soberanía nacional en las principales ciudades españolas. La concentración tendrá lugar a las 12 del mediodía bajo el lema "Sí me importa" y se leerá un manifiesto a las puertas de los ayuntamientos para denunciar la agresión a la democracia por parte, dicen, de los nacionalistas catalanes. Desde Libres e Iguales piden al gobierno que actúe con firmeza ante el intento separatista liderado por Artur Mas.
Y otra plataforma, en este caso Sociedad Civil Catalana, presentado ante la Fiscalía de Cataluña una denuncia por el uso ilegítimo de datos personales de los ciudadanos en los preparativos del 9 de noviembre. María Juste, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A tres días de la consulta alternativa, la sociedad civil catalana denunciaba ante la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña el uso ilegítimo de los datos de los ciudadanos para el referéndum del próximo domingo. Esta plataforma antisoberanista expone en su escrito que la Generalidad está enviando a los domicilios propaganda personalizada con nombres y apellidos extraídos del fichero de registro de población de Cataluña. La utilización de estos datos para objetivos ajenos a los estadísticos, sostiene Sociedad Civil Catalana, podría ser constitutivo de un delito de revelación de secretos. Lo explicaba en el programa En Casa de Herrero el vocal de la plataforma, Rafael Arenas.
En el propio papel indica que los datos de contacto proceden del IDESCAT. Claro, el IDESCAT es un órgano que depende de la Generalitat de Cataluña, pero que tiene datos de todos los ciudadanos catalanes, pero a efectos meramente estadísticos, de manera que es contrario a la normativa sobre protección de datos, en concreto a la Ley Orgánica de Protección de Datos, el utilizar esos datos que se manejan solamente a fines estadísticos para crear una base de datos paralela o para poder dirigirse, como en este caso los ciudadanos, para realizar una campaña institucional.
Arenas espera que la Fiscalía actúe antes del domingo.
El Gobierno de Canarias celebrará una macroencuesta para conocer la opinión de los ciudadanos sobre las prospecciones que comenzarán este mismo mes a 60 kilómetros de Fuerteventura. El Ejecutivo Insular se gastará en el sondeo que prepararán las universidades de las islas 40.000 euros. El presidente canario Paulino Rivero ha asegurado que la realización de la encuesta no sustituye a la consulta anulada de manera cautelar por el Tribunal Constitucional.
No se trata de que vamos a sustituir nuestro objetivo de llevar a cabo una consulta, que la llevaremos a cabo cuando el Tribunal Constitucional la avale. Esto complementa los instrumentos. No renunciamos a la consulta.
ETA quiere desaparecer de Google. Los terroristas piden que se respete su derecho al olvido para borrar sus crímenes de los buscadores. Desde Google aseguran que ya se han eliminado tres portales de 2008 con información sobre el proceso judicial de los integrantes del denominado Comando Vizcaya. En dos de ellos aparecía información sobre el etarra Arkaitz Goikoetxea, condenado a 742 años de cárcel por asesinar, entre otros, al agente Juan Manuel Piñuel en mayo de 2008.
Izquierda Unida decide hoy los nombres de sus candidatos a la alcaldía y a la presidencia de la Comunidad de Madrid. La elección llega en medio de la polémica por la participación de algunos miembros del partido, entre ellos la pareja de Pablo Iglesias, Tania Sánchez, en la presentación de Ganemos. La mitad de los integrantes de la formación se niegan a estar en ambas listas. La fractura en Izquierda Unida podría poner en peligro sus aspiraciones para convertirse en la segunda fuerza en la capital, superando al PSOE.
Robert O'Neill es el hombre que mató a Bin Laden. Su identidad se ha revelado en una información filtrada al Daily Mail, a pesar de que el exmilitar estadounidense tenía concertada una entrevista en la cadena cadena Fox para el próximo martes. El responsable de la filtración es su padre, que ha asegurado que no está preocupado porque se conozca a su hijo y dice que si el denominado Estado Islámico quiere ir a por él, pintará una diana en la puerta y dirá: venid y cogednos. Robert O'Neill ha sido condecorado hasta 52 veces por su labor en la Navy SEAL.
Un equipo de científicos españoles ha descubierto una terapia que creen que podría curar el SIDA. Eso sí, solo a ciertos pacientes y en circunstancias muy concretas. Estaría indicado para quienes sufran una leucemia aguda y estén además infectados de VIH. La importancia de este descubrimiento es que, a pesar de lo específico de su aplicación, podría sentar las bases para que esta enfermedad pase de ser tratable a ser curable. Ayer presentaron su proyecto en Madrid con antecedentes que respaldan su hipótesis.